Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Nosotros vamos a tomar nuestras Biblias al libro de los Hechos en la serie que estamos viendo, edificando su iglesia. Entonces hemos llegado a la porción de este estudio donde vamos a ver misiones, las viajes de misiones que tuvo el apóstol Pablo. Hay tres de ellos escritos aquí en la Biblia. Tal vez hay un cuarto que tal vez no se da mucho detalle, pero estamos viendo el primer viaje misionero, como comienza en capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 1, porque vimos el 1 al 3, Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en el tetrarca, y Saulo. Ministrando a todos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Paremos allí y oremos, y luego miramos a las Escrituras juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que nos arrodillamos ante ti, y te damos gracias que tú no tan descansas de nuestras oraciones a ti. Te damos gracias también, Señor, que escuchas y contestas, y te damos gracias que eres un Dios omnipresente que está hasta con nosotros en ahorita y en este tiempo. También te damos gracias que el Espíritu Santo esté en nosotros. Cuando miramos en esta porción de la Escritura, oro para que nos des un entendimiento de la palabra, y también, como Pastor Matthew oraba para los niños, un deseo también por la palabra, que sea para nosotros también, y que queramos conocer tu palabra, y que aprendamos tu palabra para que la vivamos, y que nos involucremos en el trabajo de ministerio. Oro entonces para que nos ayudes. Y también, Señor, si hay alguien aquí que esté en nuestro santuario, abajo, o con el ministerio de niños, o tal vez lo que están viendo o escuchando, que no son salvos, que están perdidos en sus pecados, que están condenados al infierno, oro, Señor, para que abras sus ojos, que los lleves de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Oramos para la salvación de almas perdidas. Oramos por creyentes, que tal vez hay unos creyentes que están frustrados, que tal vez se han distanciado. Oh, Señor, oro que para que hagas ese trabajo, para que los traigas de nuevos, como el pasaje de Nazaret, que tú lo restaures a esa persona. Padre, te damos gracias también que podemos hacer estos servicios, ministerio público, en esta tierra de libertad. Pedimos que todos aquellos en autoridad que los ayudes para que gobiernen de una manera que sea beneficiante para todas las personas. Y también que muchas noticias en Israel, Señor. Señor, por favor, bendícelos y que los cuides y que también los traigas a ti, Señor. Entonces oramos todas estas cosas y también, Señor, en la predicación de la palabra, pedimos tu poder mediante tu Espíritu Santo en este tiempo para hacer tus propósitos. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo prometió de edificar su iglesia, Mateo capítulo 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, encontramos que el ministerio de misiones tiene una parte de ese trabajo. Es interesante que la palabra trabajo o obra que Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra. Entonces viene de la palabra griega energas, que nos da la palabra energía. Entonces fuerza, determinación. Y estos hombres fueron para edificar sus iglesias, proclamando el evangelio y haciendo discípulos a todas las partes del mundo. Y fueron llamados para esto. Y eso es que tiene resultados que sigue. Cuando usted piensa en la trabajo de misiones, la obra de misiones, incluye creyentes individuales, pero también a la iglesia, el cuerpo de creyentes. Y lo que vemos es que son misioneros enviados por la iglesia que están proclamando el evangelio. La próxima semana va a tener la oportunidad, cuando vamos a tener los Mannings aquí, lo que está pasando en China. También otros misioneros que están involucrados en que les ayudamos en oración y financieramente. Eso es para completar la gran comisión, para ayudar a edificar iglesias para el Señor Jesucristo. Entonces, cuando considera todo eso, nuestra iglesia, en esta local, una de muchas iglesias locales alrededor del mundo, tenemos una parte importante en este ministerio de misiones. Es una obra que queremos estar involucrado. Es una obra que usted puede estar como colectivo y como individual también. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vamos a ver el viaje de las misiones de Pablo y Bernabé. Y también tienen a Juan Marcos con ellos. ¿Y qué pasa aquí? Número uno, vamos a ver que el mensaje de las misiones, lo que está involucrado aquí, es divinamente poderoso. Y lo puede ver lo que vimos versículo 1 al 3, que es el Espíritu Santo es el que lo lleva. Este mensaje que llevan ellos está siendo propagado a este ministerio por el trabajo del Espíritu Santo. Y eso me lleva a decir esto. Cuando el Truth Tracker, lo que Pastor Matthew está diciendo ahí, nada de eso puede ser completo si el Espíritu Santo no está trabajando mediante su palabra. Lo mismo es verdad para las misiones. El Espíritu Santo de Dios está trabajando en y mediante estos hombres para llevar su mensaje a las personas en todo alrededor del mundo. Y eso me hace una pregunta de usted que está sentado aquí. que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa misma habilidad, tiene esa misma capacidad para llevar este mensaje. Porque es el Espíritu Santo en usted que lo ayuda para compartir este mensaje glorioso. ¿Ha tenido esto que le pasa a usted? Que usted viene a alguien y le da un tratado y usted le... Y que el Espíritu de Dios lo motiva a usted a darle un tratado, que esta persona necesita escuchar esto. O tal vez alguien llega a su atmósfera y usted siente, yo debería compartir con ellos el Espíritu de Jesús. Yo pienso que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros para ayudar a esas personas, que ellos puedan tener la salvación. Nada se completa fuera del Espíritu Santo. Entonces debemos estar usted y yo atados al Espíritu Santo para que Él esté controlando a nosotros. Para cuando nosotros ministramos y servimos, que sea el poder del Espíritu Santo. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está un mapa de lo que está pasando. El mar Mediterráneo aquí, Israel está ahí. La costa, Jerusalén, donde está el Mar Muerto. Están 300 millas al norte y de Antioquía los manda. Lo interesante de esto es que estos hombres nunca habían estado en un viaje misionero antes. No habían misioneros antes de esto. Lo que se ha centrado en la Antioquía había sido prolífico en haciendo discípulos allí y todo era nuevo. ¿Me puede hacer una pregunta? Muchas cosas que hay son nuevas en usted, que tal vez cuando van a compartir el Evangelio, yo no he compartido la salvación, que es agnóstico o ateo, o de esta particularidad. Hay muchas veces que cosas son nuevas, que aunque las cosas nuevas sean nuevas, el Espíritu de Dios lo está llevando, proyectando y moviéndolos para que hagan ese trabajo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios lo está moviendo, todo este viaje, y no puedo pensar lo que está pensando la iglesia de Antioquía, nos vemos Pablo y Bernabé, esos son dos de los mejores de líderes que tenemos, los maestros que tenemos. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Nosotros vamos a continuar. La iglesia de Antioquía sigue. Porque ellos tienen a otros que pueden levantarse y continuar la obra en ministerio. Y luego salen, van a Chipre, y cuando llegan a Salamina, van a las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? La sinagoga es un lugar donde los judíos se reunían para su tiempo de adoración. Es como un edificio así como estaba apartado para eso, y necesitaba 10 hombres adultos para comenzar una sinagoga. En esta región había una población grande de judíos. Hay unas ruinas romanas que existían ahí. No sabemos dónde estaba la sinagoga o qué tan grande era, pero cuando llegan Pablo y Bernabé, ellos van aquí a la área de esta sinagoga. ¿Por qué no fueron al mercado? ¿Por qué fueron a otro lugar? ¿Por qué fueron a las sinagogas? El apóstol Pablo, recuerden él era un fariseo. Y como fariseo, él era uno de ellos que tenían una capacidad de liderazgo. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegaban a la sinagoga, ellos pueden enfocarse en aquellos que eran los judíos, porque el Evangelio va a los judíos primero, Romanos 1 y 1 de Corintios. Entonces, cuando van, van como a visitas a las iglesias. Me imagino, o me puedo imaginar, me quiero imaginar cómo fueron recibidos por aquellos que son del liderazgo de las sinagogas, de lo que estaban haciendo. Y ellos llegaban. Entonces Pablo y Bernabé llegan y las personas probablemente los saludan, y luego, aprendiendo quiénes eran, ellos pueden daban una oportunidad para predicar la palabra. Mire el versículo 4. Y predicaban la palabra en las sinagogas. ¿Por qué ellos predicaban la palabra? había tiempo en las sinagogas que tenían a personas que podían ir a hablar. Nosotros vamos a tener a personas que van a hablar aquí la próxima semana. Entonces hemos tenido, entonces usted se puede imaginar, Pablo y Bernabé se dan la oportunidad de predicar. Y este es lo de misiones, el sentido de las mesianas. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 4 y luego el capítulo 13, 15, la predicación del evangelio era el énfasis primario en todo esto. Y esto es una de las cosas, cuando nosotros estamos ayudando a nuestro misionero, estamos orando por ellos, que cuando ellos predican o ellos están entrenando a otros para predicar, que la palabra de Dios salga clara para la audiencia y aquellos que son los que escuchan. Entonces Pablo y Bernabé tienen la oportunidad de predicar. Y luego es una proclamación del Espíritu Santo. Es una prioridad de las misiones. Oro para que continuemos viendo que la primario de las misiones es la predicación de su palabra. Cuando usted mira las diferentes peticiones de oración, oran para que almas perdidas fueran salvas, que iglesias sean plantadas, y ese es uno de los mensajes que debemos llevar, que la palabra de Dios sea predicada. Mira algo más. Ahora, cuando llegan, y luego fueron al oeste, y ahí encuentran ahí un... Entonces, este mensaje que está haciendo de este poder, mensaje poderoso, que tiene divinidad, pero hay un... tiene contrarios también. ¿Qué entendemos de esto? ¿Quién es este hombre? Miren cómo es descrito. Lucas le da mucho detalle aquí. Él pudo decir solo un mago. Es alguien que tiene capacidad de no solo ver las estrellas, pero tiene unas habilidades mágicas también como mago. Y cómo después se es descrito. Y luego, él está llevando estas contenciones. ¿Ha visto alguna rótulo de peligro? Oposición de ministerio adelante. ¿Sabe qué? Eso comparte conmigo. Cada esfuerzo que Dios tiene para hacerlo bien, el diablo también está trabajando para interferir. Personas que usted conoce, que aman a Jesucristo, usted está orando por ellos, usted también les está y luego usted escucha que hay alguien como Simón o para dar interferencia. Mire cómo es descrito. Su nombre era Bar Jesús y el nombre profeta falso, es un impostor. Él es un lobo vestido de oveja. Jesús los advirtió de esto. Siempre van a haber lobos en vestidos de ovejas. El libro de Juan, primer libro de Juan, no crean a todos los espíritus, porque hay muchos anticristos que andan alrededor del mundo. Y también dice, ustedes saben que es en los últimos tiempos. Porque hay muchos anticristos. Aquellos que se oponen, esos que están en contra de Jesucristo, están allí. Y de todas maneras, de religiones y toda clase de personas. Él es un falso profeta. ¿Qué más? Es un judío. Es uno de ellos. Él viene de la misma nacionalidad de su es un hombre judío y tendría como una conexión religiosa con ellos, pero miren cuál es su nombre, Bar Jesús. El nombre Bar es Bar Mitzvah, Barnabas, Bar Jesús, es hijo de Jesús. No sé si este era su nombre o tal vez en su nombre le llamaban el hijo de Jesús. Él viene y mire lo que pasa. El procónsul Sergio Pablo, varón prudente, la palabra prudente, prudente significa tenía muy inteligente, y él llama a Pablo y Bernabas para escuchar la palabra de Dios. Sabe que usted va a conocer personas que tienen hambre y interesados en escuchar la palabra de Dios. Algunos de ellos están frustrados por su religión que está vacía. Tal vez unos que han sido guiados mal o erróneo. O tal vez unos que están buscando que en sus corazones hay algo que está perdido. Y este hombre quiere Saulo y Bernabé que venga. Este hombre es un oficial alto, tal vez no es un hombre judío, pero tienen esa capacidad, pero quiere escuchar de más de Pablo y Bernabé. Entonces el mago llega y mire lo que dice, pero les resistía Limas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, este hombre que quería compartir, que quería escuchar, entonces él se para en medio de ellos y dice, procurando apartarlos. Este es el mismo palabra que la palabra dice, resiste al diablo y se quitará de ustedes. Y este es la misma palabra que se usa aquí, que está pasando aquí. Él está resistiendo en contra de Pablo y Bernabé. Para prevenir a Bernabé y Saulo para que compartan la palabra de Dios. Ellos no tienen idea de cómo está involucrado esto en la nación. Pero él no quería que este hombre escuchara la palabra de Dios. Y sabe que va a haber personas que van a meterse entre medio, interferir como en familias. No queremos que lleves a nuestros sobrinos, a nuestros nietos a esta iglesia. No queremos que comparta Jesucristo con ellos. No queremos que les diga sobre Jesús o en su trabajo o en su sociedad. No puede hablar de Jesús. No puedes orar en nombre de Jesús. Recuerdo años atrás que fui a tomar parte a servicios en la corte allí. No me recuerdo si era día de oración o era algo de... No me puedo recordar exactamente, pero me pidieron para orar. Y me paré allí y oré. Y yo sé la correcta y terminar, amén. Pero en esta voz que yo tengo, no pude resistirme. Y oré. Y oro esto en el nombre de precioso Jesús. Amén. Y después alguien vino. Pastor Truman. Miré que oraste en el nombre de Jesús. Y sí, muchas gracias por hacer eso. Porque hay una resistencia, hasta pública, nombrando a Jesús, o hablando de Jesús, o compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Hay personas que no quieren la palabra de Dios que salga. Hay personas, tal vez, en otros lugares. Pero lo que Pablo hace aquí, no sé lo que vamos a tomar una página de su libro, y miren lo que hace, pasa después. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, son ya enviados por el Espíritu Santo, están ministrando mediante el Espíritu Santo. Entonces cuando Saulo viene en contraposición contra el mago, él está lleno del Espíritu Santo, y esto es lo que hace Jesús mediante él. Esto es fuerte. La palabra lleno para utilizar el espacio sin ningún espacio libre. Esta es la misma palabra que se usa nosotros en Efesios, y sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros tenemos que dar nuestros corazones para el control del Espíritu de Dios para no tener ninguna otra influencia. Y decimos no a nosotros mismos y sí al Espíritu de Dios, es una fórmula buena para hacer la obra del ministerio, para servir al Señor Jesucristo en la capacidad máxima. Entonces Pablo tiene el Espíritu Santo y lo mira fijamente, de mirarlo fijamente, Y cuando la hace, miren lo que hacen después. Él le dice después, lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en él, le dice, mire cómo la usted vio en la descripción de este mago, lleno de todo engaño y de toda maldad. Esto es el contraste de estar lleno del Espíritu Santo. Tú eres maligno. Entonces dices que eres malo. Estás haciendo lo que está corrupto. Estás haciendo algo malo. Hijo del diablo. Hijo del diablo. ¿Dónde salió esto antes? Recuerda a Jesús en Juan capítulo 8. Los fariseos, los saduceos, los líderes del religioso estaban argumentando contra Jesús. Ustedes son hijos del diablo. Y lo que quiere su padre hacen era, y él no estaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla la mentira, él habla de su misma porque es un padre de la mentira. No puedo tal vez pensar que Pablo escuchó esto de Jesús, no específicamente, pero otros lo dijeron. Pero él lo mira a él y le llama hijo del diablo. Entonces, no estás poseído por demonio, pero dices, estás demostrando todas las características del diablo. Entonces, era el diablo que llevó interferencia en el jardín del Edén entre Dios y Adán y Eva. Es el diablo cuando y el diablo las quita de sus corazones. Entonces el diablo es muy rápido para hacer todo lo posible para prevenir que todos los almas sean salvas, para iglesias sean edificadas y para prevenir misiones que tengan el fruto. Y dice, está haciendo el trabajo del diablo. Nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios. Y más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y luego sigue. Enemigo de toda justicia. No tienes nada que hacer con las cosas de Dios. Aunque te estés un nombre que tenga significado. Y luego dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. La manera de salvación. Este hombre quiere escuchar el mensaje de salvación y tú estás haciendo todo lo posible por distraerlo, por trastornar, para mantenerlo alejado de ello. Pablo dice, no vamos a tener eso. Dice, ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti. Entonces lo que Pablo está haciendo, el justicia está en contra ti, justicia divina está en contra ti, y algo vino en contra él y lo cegó. Pablo conocía algo de ser cegado, recuerde. Él estaba resistiendo al Señor Jesucristo y el Señor, para tomar la decisión, fue ciego por 3 días. Si vamos a 2 Corintios capítulo 4, no sé si esta es ironía o cuando viene a todo este proceso, si es una lección para enseñar el estado de Limas, el 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, y vemos este pasaje donde habla el estado del no creyente y el trabajo del diablo en las mentes. Versículo 3. Pero Pablo escribiendo a los corintios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fue Jesús que dijo, los ciegos están liderando a los ciegos. Y Pablo dice, la mano del Señor está contra ti. Habló mediante del Espíritu Santo. La justicia viene contra este impostor y se convierte en ciego. Entonces su estado espiritual está igual a su condición espiritual. Dice que él buscaba a alguien que lo llevara por la mano. ¿Cuál es el resultado de esto? El tercer punto, ve el resultado de esto. Entonces el mensaje empoderado por el Espíritu, el ministerio que tenemos aquí, el mensaje está opuesto, pero mira lo que pasa ahora. El mensaje fue aceptado por la fe. Mire lo que hace el Sergio. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Y mire lo que dice. Mediante o siendo maravillado de la doctrina del Señor. Y para que no sea misentendido, que no se entienda, la salvación de este hombre no fue porque por el milagro de la ceguera de este hombre. La salvación de este hombre fue en parte porque escuchó la palabra de Dios. Él estaba maravillado de la doctrina del Señor. Cuando le confirman el mensaje del Señor, cuando estaba, y Sergio Pablo dice, el procónsul, esto es lo que he estado buscando. Él es salvo, viene a conocer a Cristo como su Salvador, y cuando dice, cuando él fue maravillado, la idea es que fue asombrado. El poder del Evangelio transforma vidas, es tan y no disminuye el poder del poder de Dios. El énfasis de las misiones que comienza toda esta viaje de misiones en cada pueblo hasta Chipre, el poder del mensaje. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Usted continúa a ser un testigo fiel? ¿Podría ser continuar compartiendo las buenas nuevas aunque haya resistencia? ¿Aunque estén aquellos que den interferencia? También el Limas estaba tratando de decir que eran cosas contrarios, pero lo único que sé es esto. En este esfuerzo de misiones, el mensaje, el evangelio prevalece. Usted tiene que ser fortalecido en saber cuando usted está compartiendo las buenas nuevas del evangelio, cuando usted compartiendo a Cristo con ellos, hay más poder en el evangelio que hay en la oposición del evangelio. Y es por eso, cuando nosotros oramos por esto, a 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el boletín vamos a ver nuestros, siempre tenemos 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, pero también versículo 2 también. Mire por qué oramos por nuestros misioneros. ¿Por qué oramos por ellos? Porque es el mismo mensaje. 2 Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos. Tal vez él estaba pensando de Elimas el mago, y luego dice, porque no todos, no es de todos la fe. En otra manera, hay oposición, hay resistencia. El no creyente van a hacer todo lo que puedan para oponernos. Necesitamos sus oraciones. ¿Por qué necesitamos sus oraciones? Para que el mensaje del Evangelio siga, para que tenga su trabajo en cada vida, para traerle esa transformación, esa salvación en Cristo y para ayudarles a ser discípulos. Lo mismo es para usted y para mí aquí. Nosotros estamos aquí ahora para escuchar la palabra de Dios. cuando adoramos a nuestro Dios que nos dio su palabra, para que podamos recibir su palabra, aprender su palabra y luego salir y vivir su palabra. Porque hay personas que usted va a conocer en sus misiones que necesitan el Evangelio. Van a ver a aquellos que lo van a oponer, que no quieren parte del Evangelio. ¿Qué va a hacer usted en esas circunstancias? Espero que usted esté lleno del Espíritu Santo. Usted no va a tener la capacidad de cegar a las personas. Ese es el efecto necesario hasta el día. Pero usted va a tener la capacidad para estar lleno del Espíritu Santo y compartir las buenas nuevas con estas almas perdidas como a Sergio Pablo. Él viene a Cristo. Mire el segundo movimiento. Aquí vamos a ver la segunda parte de este. El viaje de misiones va el segundo punto y luego lo espiritual. ¿Cómo lo vemos? Versículo 13. Nos dejamos ahí. Entonces salen de Pafos y llegan a Perga en otra. Y Juan se aparta de ellos, pero él regresa a Jerusalén. Y ellos pasando, y cuando llegan a Antioquía de Pisidia, hay dos diferentes Antioquías. Está la Antioquía que está en lugar del Siria, y luego está Antioquía, que lo ven en el mapa ahí, que está al norte de Asia Menor. Entonces llegan allí y ¿qué hacen? Y entraron en la sinagoga. ¿Por qué? Porque luego el mensaje es para los judíos primero. Y ese es el proceso. Entonces van a la sinagoga. Y también son visitas a los servicios. No sé cuál era su protocolo, qué hacían. Y luego los líderes estaban al frente. Entonces Pablo y Bernabé, tal vez eran reconocidos como ellos, y les daban una posición aquí. Y miren esto, que lo dice, pues, después de leer la lectura de la ley y de los profetas, los principales del Señor mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué bueno es decir algo eso y para el pastor. Si tienen algo más que decir, el servicio tenían tiempo de leer las escrituras, la interpretación de las escrituras, y luego podían hablar a personas invitados. Y luego lo que hace Pablo, dice: no estoy interesado en compartir. Él no hace eso. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Voy a leer y comentar a esto. Este es como una historia, como un mensaje de salvación. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. De otra está diciendo, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, está hablando de Abraham, Isaac y Jacobo, y los 12, todos, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. En otras palabras, Dios tenía un pacto con ellos, y con su brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años soportaron en el desierto, porque estaban en el desierto por 40 años, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Cuando entraron a la tierra prometida, las naciones fueron derrotadas y los israelitas tomaron el territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta profeta Samuel. Varios jueces son nombrados ahí, hasta el profeta Samuel. Samuel viene a la escena y él es el profeta y juez. Luego pidieron rey. Entonces se aparta Samuel y entonces queremos un rey como... Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces tenían un rey. Quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué buena manera de ser descrito. Déjeme parar y decir aquí, si hay alguna manera, que una manera que lo describa, si que Dios lo describe usted, que eres un hombre o una mujer de conforme al corazón de Dios. Tienes un corazón que está para Dios, que necesita estar lleno de Dios. Tiene un corazón leal a Dios y dedicado a Dios. De la descendencia de este, y no solo es Salomón, sino la descendencia de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces está toda la historia. Esto es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado un Salvador. Es Jesús. No Bar Jesús, lo que estaba allá. Pero este hombre llamado Jesús. ¿Quién es él? Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí que viene tras mí, quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces fueron a ver unos, ¿quién era Juan? Él dijo: Yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías que buscas. Ahora cambia para una aplicación. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces el Salvador que ha venido, el Mesías profetizados, lo condenaron a muerte. Y sin hallar en causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Era un hombre inocente, y luego, aunque era inocente, Pilato lo crucificó. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días que habían subido con él junto a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestras padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La segunda mención de porque el mensaje de del evangelio es la resurrección. Sin resurrección no tenemos esperanza. Sin esperanza no tenemos salvación. Y si Jesús no salió no fue resucitado, estamos en pecado. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo he entregado hoy. Que Jesús está trayendo, que Dios está trayendo, y en cuanto al cual le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Me dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Otra, les daré. Por eso dicen también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Y David murió, fue sepultado. Él está muerto. Jesús murió, fue sepultado, pero él resucitó. Él está vivo. Mas aquel, por eso dice también otros, sabed pues estos varones, hermanos, porque en medio de ellos, y que todo aquello de que por la ley Moisés no pudiese ser justificado. Entonces está en esta sinagoga y estás buscando el favor de Dios. Lo más que guardes la ley, más cerca estás de Dios. No. Jesús vino y llenó la ley, cumplió la ley. Vino, murió en la cruz. La ley no lo puede salvar. Solo Jesús. Eso es. Era contrario para la ley de los judíos. Porque como ellos pensaban que iban al cielo era por la ley, y están escuchando algo contrario a eso. Salvación es para la persona. Todas las promesas mesiánicas fueron. Entonces concluye, dice esto. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciados y asombrados, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contare. Pablo predica un mensaje bíblico historiador que salvación se encuentra en Jesús. Cuando mire el sermón en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, Esteban capítulo 7, Pablo capítulo 13, todos se enfocan la cosa similar, el mensaje del Evangelio: Jesús salva, la resurrección de Jesucristo, no está muerto, el llenamiento de las Escrituras, porque los judíos tenían todas las profecías. Salvación es un regalo. Salvación está disponible mediante Jesucristo. ¿Saben qué algo más que apuntaría aquí? Mire cómo usa Pablo la Biblia. Lo que él va a la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando llegamos a no creyentes. Lo que el mensaje de las misiones es, lo que usted y yo podemos hacer individual, es la misma cosa, es la misma cosa. Entonces ahora, mire qué pasa. Él concluye y se enfoca haciendo discípulos. Mire lo que pasa en versículo 22. Y cuando los judíos salieron de las sinagogas, cuando salieron de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de esta cosa. Entonces, ministerio, ¿qué estaban haciendo? Haciendo discípulos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Si usted mantiene su... Bernabé hizo lo mismo en el versículo 11, que continúen en la gracia de Dios. Mire esto un momento. Usted no puede ser salvo por la ley. Usted no puede ser santificado por la ley. Usted continúa en la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted también es usted santificado por la misma gracia. Porque cuando los judíos necesitaban escuchar, no es usted que hace las cosas. No es lo que usted hace que lo salva. Todo el trabajo fue hecho por Jesucristo. Todo lo que usted necesita es que su gracia llegue a usted, para que usted tenga toda la capacidad para vivir en este mundo, en las hostilidades de este mundo, la oposición en este mundo, por la gracia de Dios, haciendo lo que Él comparte en las Escrituras, que trabaja mediante usted. Así es como su comportamiento, su conducta, se presenta a las personas alrededor, trabaja de dentro a afuera el poder de Dios mediante usted. Usted no puede hacer su propia fuerza. Entonces, lo que usted hace, ¿usted quiere continuar? Continuarán en la gracia de Dios. Y vamos a terminar. Y dice, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Otra oposición al ministerio. ¿No es interesante que el primer oponente era un judío mago? El próximo oponente son los líderes judíos de las sinagogas, los que necesitaban la salvación de más, eran los que se estaban oponiendo a ella. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Se sacudieron los pies y dijeron, de este vamos a los judíos, a los gentiles. El evangelio fue preparado para los judíos primero. Si ustedes no se consideran, si ustedes lo rehusan, se oponen, vamos a los gentiles. ¿Y cuáles fueron los gentiles? La respuesta de los gentiles, estaban regocijándose en esto. Y de este punto, todo el énfasis de las misiones cambia de judío, orientado de judío, a orientado a gentil. creo que llega un lugar que llega un punto de no regreso. Y de este punto, mira Romanos capítulo 9, Dios con la gente de los judíos es diferente ahora. Se apartaron de los judíos, ahora para los gentiles. Y es lo que Isaías profetizó, Isaías 49, que usted sea mi serviente y que restaures la perdición de Israel. También te voy a dar una luz para los gentiles, para que pueda ser mi salvación para todo el mundo. Pensamientos aquí. ¿Usted entiende que la misma cosa le puede pasar a personas ahora este día? ¿Una persona puede rehusar el mensaje de salvación? Pueden rehusarlo tanto y tan por tanto longo. No es que Dios no los puede salvar, que ellos no van a ser salvos. Otra cosa que está pasando es la oposición, la resistencia va a ser más fuerte y va a ser más malo. ¿Y qué vamos a hacer en luz de esa? La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, hombres malos van a crecer más y más, pero van a ser más en número también, no solo malos, sino que más en número. Mi punto, cuando cerramos, número uno, como creyentes en el Señor Jesucristo, como una iglesia de creyentes, ayudemos a nuestros esfuerzos misioneros para aquellos que están dando ese mensaje de salvación, lo puedan hacer con nuestras oraciones y nuestras finanzas. Número dos, como creyentes en Cristo, individualmente, nosotros necesitamos ser testigos donde estamos, no por las palabras que decimos, pero las vidas que vivimos. Hay personas alrededor de usted que van a cerrar sus ojos para lo que usted dice, pero no van a poder cerrar sus ojos como usted vivo. Y hay una correspondencia de lo que usted dice y cómo vivimos. Y hay no creyentes todo alrededor, su trabajo, en su familia. Y usted sabe que ellos necesitan aprender de Jesucristo. Pero también va a haber oposición. Va a ver aquellos que pueden querer ayudar. Pablo creía que él estaba haciendo un buen servicio cuando estaba persiguiendo la iglesia. Van aquellos van a creer que le están haciendo un servicio a Dios. Más grande es aquel que está en usted que está en este mundo. Alguien dijo así: si usted le tiene miedo a la oposición, piense en esto. Su necesidad de Jesucristo, la necesidad de ellos, es más grande que su temor, que su miedo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido esta mañana. Oro, Señor, para que el narrativo aquí, la explicación de esta porción de la Escritura, oro, Señor, para que nos mueva para ser fieles testigos, que nos motive para estar involucrado en las misiones. Y, Señor, para que promueva una confianza en nosotros, para que tú vas a edificar tu iglesia y las puertas del hada no van a prevalecer contra ella. Entonces, mientras nuestros ojos están cerrados, nuestro rostro inclinado, cuando usted está pensando en el mensaje, tal vez el Espíritu de Dios está moviéndose en su corazón, que aunque la oposición o intimidación, usted sabe que usted necesita ser un fiel testigo, que necesita compartir las buenas nuevas. Usted sabe que las oportunidades van a llegar y necesita esa fuerza. Puedo orar con usted, por usted, para que cuando lleguen esas oportunidades, que usted pueda aprovecharlas y que sea un testigo como Pablo fue. Y usted diga: pastor, ese soy yo, ore por mí, que yo sea un testigo fiel. Sí, sí. Y tal vez usted está aquí. Y tal vez usted se está poniendo. Pero tal vez usted está aquí, usted no conoce a Cristo como Salvador. Usted no tiene confianza que usted viera al cielo. ¿Puedo orar por usted? Con una mano levantada, diga: oh, pastor, ore por mí. Yo necesito saber. Amén. Yo miro a alguien más. Padre, ponemos a ti. Tú miras nuestras manos, pero tú miras nuestros corazones también. Y sabes en lo que estamos pasando. Oro, Señor, para que tú des esa fuerza que necesitamos para aquellos que levantan la mano, que saben que necesitan para ser esos fieles testigos. Y, Señor, para aquel que necesita aseguranza, que tú le des la seguridad. Y cuando salimos de este lugar, que demos gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos y de hacer lo que nos has llamado a hacer. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.